El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio del Espejo de la Diócesis de Getafe en el 101.0 de la FM COPE en el sur de Madrid. Esta semana ha echado a andar el curso para los voluntarios de Cáritas presentes en nuestros pueblos y ciudades. También se han reunido los responsables de los centros de orientación familiar. El martes recibían la medalla de plata al mérito penitenciario, como les contábamos la semana pasada, la hermana Magdalena, carmelita misionera, y don Pablo Morata, delegado de pastoral penitencial de la diócesis. En fin, que se ponen en marcha, o mejor, continúan las instituciones de la Iglesia al servicio del bien común, las que atienden las necesidades materiales a través de las Cáritas parroquiales, aquellas que acompañan a las familias y los matrimonios en sus dificultades y que son ayudadas desde los centros de orientación familiar, la pastoral en las cárceles y un largo etcétera que en este espacio cada semana os queremos dar a conocer. ¿De dónde viene la fuerza para desarrollar tanta labor? Quizá podamos responderlo en los próximos minutos, en los que hablaremos de santos. Una muy famosa del primer siglo, Santa María Magdalena, en torno a la cual se ha organizado un completo programa de actividades en Getafe. Y junto a ella, otras cinco mujeres que vivieron y sirvieron en Leganés en el siglo XX y que amaron a Dios y a sus hermanos hasta el derramamiento de su sangre. Os adelantamos en titulares los temas de portada antes de escuchar la carta de nuestro obispo don Joaquín. Mártires de nuestra diócesis beatificados en Tarragona.
El próximo domingo, 13 de octubre, tendrá lugar en Tarragona la mayor beatificación de la historia de España. 522 mártires de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado. Algunos de ellos sirvieron en la diócesis de Getafe. En unos minutos vamos a conocerles mejor y a informarles de cómo se puede asistir a esta celebración.
María Magdalena, vista por el arte.
El próximo martes se inaugura la exposición sobre Santa María Magdalena en la Catedral de Getafe. Un proyecto que nos muestra la figura de la singular mujer a través de la pintura, el grabado, la escultura y la música. Todo ello acompañado de un interesante ciclo de conferencias y visitas guiadas a la catedral. ¿Quieren conocer mejor este proyecto? En unos minutos nos lo cuenta Carlos Javier Vergara, gran conocedor de la figura de la Magdalena.
De la mano de don Joaquín vamos a escuchar una reflexión sobre el Evangelio del pasado domingo. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio una parábola de Jesús que resulta bastante sorprendente. Es la parábola que llamamos del administrador infiel. La historia es bien conocida. Se trata de un hombre rico que tenía un administrador y un día le llega la denuncia de que este administrador está derrochando sus bienes. La reacción es inmediata. Le llama, le pide el balance de su gestión y le comunica que queda despedido. Hasta aquí todo es normal. Pero lo que viene después se sale fuera de lo normal. El administrador empieza a hacer sus cálculos y piensa que en esta situación tan difícil para él, lo que necesita es hacerse amigos que le ayuden a salir adelante en un momento tan complicado. Necesita apoyo, necesita gente a su lado que le ayude a salir adelante en la vida. Y a este hombre, que es un corrupto sin escrúpulos, no se le ocurre otra cosa que ir llamando uno a uno a los deudores de su amo y sin temblarle la mano va corrigiendo sus recibos para ir reduciendo sus deudas a la mitad. ¿Debías 100 barriles de aceite? Pues anota 50. ¿Debías 100 fanegas de trigo? Pues anota 80. Y así va haciendo con todos. Pero lo más sorprendente de la parábola es la reacción del amo ante lo que está ocurriendo. Sucede algo que aparentemente carece de toda lógica. El amo se entera de este fraude y en lugar de encolerizarse por el engaño y acudir inmediatamente a los tribunales, no hace eso. Hace lo que nadie hubiera imaginado. El amo le felicita. Ciertamente no le felicita por ser un sinvergüenza, un estafador, un corrupto. Le felicita por lo astuto que es. Le felicita porque con unos bienes que no son suyos se está procurando amigos para los tiempos difíciles. Jesús, apoyándose en esta pequeña historia que debió dejar perplejos a sus oyentes, nos ofrece un mensaje lleno de sabiduría y de verdad. Yo os digo, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. En este capítulo y en los siguientes, el evangelista San Lucas nos está hablando del modo como hemos de comportarnos con los bienes materiales, con el dinero, y nos dice que los bienes que tenemos nos los ha dado Dios, no son nuestros. Nosotros somos administradores de esos bienes. y hemos de tener la astucia de aprovechar esos bienes para hacernos amigos que nos abran las puertas del cielo. ¿Y cuáles son esos amigos? Pues esos amigos son los amigos de Jesús, y los amigos de Jesús son los pobres. Los bienes de la tierra tienen una función social. Los bienes que cada uno ha recibido de Dios tiene como fin, en primer lugar, atender nuestras necesidades y la de nuestras familias. Y si nuestras necesidades están cubiertas, tenemos que aprovechar esos bienes para que los amigos de Jesús, es decir, los pobres, los que lo pasan mal, sean también nuestros amigos. Y así, cuando estos bienes nos falten, seamos recibidos en las moradas eternas. Jesús reprocha a sus discípulos su falta de astucia. Ciertamente les dice: los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Los hijos de este mundo utilizan sus riquezas para su propio provecho y para hacer el mal. Son muy listos para hacer el mal, son muy sagaces para cometer fraudes e injusticias. Aprendamos de ellos no su maldad, sino su inteligencia y su astucia. No vayamos de ingenuos por la vida. Hagamos caso a Jesús. Pongamos nuestra inteligencia al servicio del bien. Seamos astutos en el uso de nuestros bienes y no nos dejemos comer el terreno por los hijos de las tinieblas. Un saludo muy cordial para todos y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín. Vamos al primer tema del programa de hoy. Bajo el lema Los mártires del siglo XX en España, firmes y valientes testigos de la fe, el próximo 13 de octubre serán beatificados 522 hijos de la Iglesia española, obispos, sacerdotes, religiosos, monjas, consagrados, laicos, de toda condición, edad y procedencia. Su delito, ser cristianos y no avergonzarse de ello en unos tiempos revueltos y difíciles. En el grupo que va a subir a los altares hay 10 hermanos de las escuelas cristianas, más conocidos como Hermanos de la Salle, un sacerdote y un trabajador, todos ellos de Griñón, una religiosa calasancia, un hermano de San Juan de Dios y 5 hijas de la Caridad que vivieron o habitaron en nuestra diócesis. Estas últimas, las hijas de la Caridad, servían en aquellos años en el Hospital Psiquiátrico de Leganés, Santa Isabel, y en el Colegio de la Inmaculada de la misma localidad. Para conocer mejor su historia, contamos en nuestro estudio con Sor Josefina Salvo, actual responsable de la Hoja de Caridad de Cáritas de Madrid y una de las encargadas de llevar adelante el proceso de canonización de las hijas de la Caridad. Muy buenas tardes, Sor Josefina, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Lo primero sería saber quiénes eran estas 5 mujeres y qué hacían, estas 4 mujeres me ha dicho, y qué hacían en Leganés.
Bueno, 5, ¿eh?
Sí.
Bien. En aquel momento la comunidad, las hijas de la Caridad, teníamos en Leganés dos comunidades. Santa Isabel, que era el sanatorio psiquiátrico, con 21 hijas de la Caridad, y el colegio sigue todavía y sí. Sigue encantada, bueno, encantado, el colegio que tenía 10 hijas de la Caridad. Las de Leganés, pues posiblemente menos integradas en la parroquia, menos integradas en el pueblo, con una labor difícil, bonita, callada.
Las del psiquiátrico,
¿verdad?
Las
del psiquiátrico. Sí. Pero las del colegio, pues muy integradas en la parroquia y en el pueblo. Tanto es así que en los años de la República, cuando cambia todo, cuando cambia el gobierno de Leganés, una de las hermanas escribe, Sor María Severina, escribe a su padre y le dice: aquí estamos muy bien, el pueblo nos quiere, la matrícula ha aumentado. Estamos tranquilos hasta que haya órdenes superiores. Y entonces comentan los que conocen el tema, dicen, si había un alcalde que realmente no les quería, pero de tal manera querían al pueblo que ella pensaba que hasta que los superiores, diríamos, revolucionarios, no dieran órdenes al alcalde, el alcalde no se iba a meter con ella. Estaban perfectamente integradas. Y hay un periodo de la vida del colegio que no se ha conocido mucho, pero que se sabe precisamente por el padre de esta Sor María, porque eran de la Casa Gauna de Vitoria y tenían objetos religiosos. Y era allí donde escribían y pedían, mándanos crucifijos, mándanos las revistas que ya hayáis leído vosotros, porque hay que comprender que cuando la Iglesia se siente perseguida, no se persigue solo a los religiosos, se persigue a la Iglesia.
Sí.
Entonces había muchísimos laicos que no encontraban un periódico católico, que no encontraban, y que al quitar los crucifijos de los centros públicos, incluso de los colegios, la gente los empezó a llevar en el pecho. visiblemente. Uh-huh. Entonces, estas, con un gusto magnífico que tenían sus hermanas y su madre en Vitoria, pues le decía, pero mira, mándanos estos, los que está bien que lleven las señoritas, o mándanos estos, los que está bien que lleven los niños, o los que está bien que lleven los hombres. Por eso, por lo que tenían escrito sus padres, es por lo que hemos podido saber todo esto. Un tiempo importante, ¿eh?
Sor Josefina, estas cinco mujeres no murieron allí, en Leganés. ¿Cómo se sabe que fue el desenlace de sus vidas?
Pues se sabe perfectísimamente. Primero, porque en los años aquellos del 31 al 36, el gobierno fue metiendo en Leganés, en el psiquiátrico, fue metiendo pues personas de su corte, diríamos, uh-huh. y tropezaron con otros que querían mucho a las hermanas. Entonces, por una parte, los que habían hecho los revoltosos, que dicen ellas, pues naturalmente para ellos eran triunfos lo que habían hecho, y lo contaron y hacían alarde. Y los otros lo escribieron. Hay todo escrito. De pocos procesos me parece que se va a poder tener una documentación tan segura, tan de primera mano como de estas cinco hermanas, ¿eh?
Y entonces, si ellas, evidentemente, si estas hijas de la caridad que atendían el sanatorio mental y que educaban a las, sí. a las jóvenes de Leganés, evidentemente no alzaron ningún arma en aquellos años. ¿Cuál fue el motivo de su asesinato?
Bueno, que ellas no eran importantes políticamente es claro. Yo hay dos cosas que me gusta decir. Primero, entendían muy poco. Las normas que recibieron de la provincia era: no comentéis, no hagáis comentarios, no perdáis el tiempo. Vosotros haced muy bien vuestro oficio, servir muy bien a los pobres. Ellas sabían, llevaban ya unos cuantos años de república. Ellas sabían que cualquiera que hubiera sido el ganador hubieran seguido sirviendo a los pobres. No eran importantes. Hay algo que también me parece que se debe quedar claro. No tenían bienes a los cuales... Es decir, sí tenían bienes, pero se los quitaron por las buenas. Es de sabido de todos que había aparecido en el periódico precisamente por esos días que las hijas de la caridad habían regalado su casa de la calle... Bueno, no la habían regalado, se la habían incautado. Uh-huh. Pero hicieron ese teatro. Bueno. Pero yo entiendo que si había que destruir a la iglesia, pues era muy bueno empezar por la caridad. O sea, no tuvieron mal gusto los revolucionarios. Porque claro, la caridad es el alma de la iglesia, lo más creíble ante la sociedad, ¿eh? Es el servicio a los pobres. Entonces, a mí me parece, como el administrador que nos acaba de decir el señor obispo, ¿eh? Sí. Que fue sagaz, ¿eh? Que lo hicieron bien, cogiendo, empezando a las hijas de la caridad. Éramos 9.000 entonces, eran entonces 9.000 en España. Hay datos clarísimos. Las que murieron aplastadas porque no se quisieron marchar del hospital de servir a los pobres, por ejemplo, en Teruel. Las que murieron de hambre, las que murieron por no abandonar a los pobres. Entonces, estas pues murieron de un tiro, pero mártires murieron muchísimas. Mártires de la caridad. Y eso es precioso, ¿eh?
Ellas fueron expulsadas de Leganés, sí. tanto del psiquiátrico como del colegio. Se refugiaron en una casa en Madrid.
Sí.
¿Y cómo sucedió el desenlace final?
Se lo cuento. Ellas se fueron reuniendo en el colegio al ser expulsadas de los sitios públicos. Entonces, por lo que vino también la prima de Sor Estefanía, Sor Asunción, que había sido una mujer sacrificadísima, había estado le había tocado en Asturias, en el 34 en Asturias, había estado siempre en lugares muy sacrificados. Bueno, pues ellas se reunieron en el colegio. En el colegio no se sabe con seguridad qué día. En las actas figura el día 26. Una de las señoras que fue testigo, una farmacéutica de Leganés, dice que fue muy pronto. No sé si muy pronto les pareció el 26 o fue un día antes. Bueno, los tuvieron unos días en el colegio como metidas, como vigiladas y sin sí. poder salir del colegio. Sí. Después las llevaron a la Dirección General de Seguridad. La Dirección General de Seguridad, ellas dicen, nos hicieron firmar con el dedo, o sea, les tomaron las huellas dactilares, las llevaron a distintos sitios, y estas cinco con otras fueron a la pensión de Petra Saldaña, hermana de Sor Adoración, que está en la calle, junto a la iglesia de San Ginés, Arenal número 15, que hoy es un hotel. Uh-huh. Ahí había una pensión, no la única, había otras pensiones, posiblemente de otros dueños, o de otros. Y entonces estaban en ellas. En ellas las hicieron esta denuncia que decimos, decir a la FAI que estaban allí, y todo lo que y después fue lo último día, que fue el día 12 de septiembre, que fue cuando hicieron por la mañana varias redadas y tal, y por la tarde ya las cogieron. Se sabe todo muy bien porque lo ha escrito el que fue con ellas, es decir, les acompañó, les hicieron ir a la dueña de la pensión, Petra, y les hicieron ir, y fue con ellos el yerno que se llamaba Santiago, y este es el que escribió todo y el que incluso controló. les dijeron que iban a la Dirección General de, a Bellas Artes, porque ellas me preguntaron, ¿tenéis documentación? Pues documentación de aquel momento no tenían, un permiso no tenían. Pues vamos a la Dirección General a Bellas Artes, que os vamos a dar un pasaporte. Le extrañó, cuando les metieron en dos coches, le extrañó a Santiago que iban en la dirección contraria, se lo advirtió al conductor. Y bueno, el conductor se rió de él, le puso la pistola delante de la cabeza, delante de su cama, y sí, así fueron hasta la Puerta de Hierro.
Hasta la Puerta de Hierro.
En la Puerta de Hierro las hicieron bajar, apagaron las luces de los coches, y entonces solo no vieron nada, solo lo oyeron. Vieron que bajaban solo a las hermanas junto a una cuneta, y en aquella cuneta ellos, sobre todo Santiago lo escribe, oyen muchos tiros de ametralladora y después cinco, que puede ser el tiro de gracia. En aquel momento él mira el reloj y ve que son las 12:45, es decir, es el último cuarto de hora del 12 de septiembre. Y quiero decir que es el mismo día del tren de la muerte y que hay en ese día, da la casualidad, cuando después juntemos todos los documentos de todos los mártires, aquel día es un día de martirio, ¿eh?
Sor Josefina, también nosotros tenemos que mirar
el minuto.
El reloj, sí. Cristina le quería hacer una última pregunta, que le pido brevedad.
¿Qué le dan, Sor Josefina, qué mensaje dan a la Iglesia a todos estos mártires que serán beatificados el próximo día 13 de octubre?
Pues brevísima. Yo creo que la Iglesia va a reflexionar sobre sí misma, se va a enterar que es la Iglesia de Jesucristo, que nace del costado de Cristo, una Iglesia de muerte y resurrección, que el martirio no es un acontecimiento extraño, sino que es un día a día en la vida, y que si queremos servir a la sociedad como tal Iglesia, la tenemos que servir como sí misma. A mí me gusta decir que la Iglesia de Jesucristo es una Iglesia querida por muchos, odiada por otros, perseguida por algunos, pero para nadie indiferente.
Si alguno de nuestros oyentes quiere participar en la celebración de la beatificación del próximo 13 de octubre, puede llamar al teléfono de la parroquia de San Salvador de Leganés y unirse al grupo que peregrinará hasta Tarragona. El número, se lo dejo, es el 91-693-7532. Eso sí, tienen que llamar esta misma tarde si quieren asegurarse la plaza. Sor Josefina, muchísimas gracias por su trabajo, por su presencia y por su testimonio.
Lo que sí vamos a hacer es cambiar ahora de tema. Vamos con el segundo y de la mano de Paloma. Vamos a redescubrir la figura pues de otra santa del primer siglo, de Santa María de los Santa María Magdalena, una mujer apasionada y apasionante.
El próximo martes, 1 de octubre, se inaugura en Getafe una de las exposiciones más completas dedicadas a la figura de Santa María Magdalena. Un amplio y magnífico proyecto surgido de la colaboración entre la Diócesis de Getafe, el Ayuntamiento y la Asociación de Creadores de Getafe, La Carpa. Carlos Javier Vergara, con quien vamos a charlar ahora, se encarga de la primera ponencia de la exposición sobre la Santa, una exposición que comprende no solo pintura, sino escultura y música. Buenas tardes, Carlos Javier, y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio, como debe ser. ¿Cómo y por qué motivo surgió la idea de hacer esta exposición sobre María Magdalena?
Pues en general tenía poca importancia la titular de la catedral. Era más porque estaba eclipsada por la patrona, Nuestra Señora de los Ángeles, y su vida también era poco conocida. Por lo que el objetivo de relanzarla era a través de una exposición donde se tratase la importancia de esta santa en la Iglesia, y tuvo los hechos más importantes de Cristo, en su pasión y muerte, a los pies de la cruz y su entierro, y su resurrección, porque es a quien primero se le aparece Cristo y manda contarlo, convirtiéndose en la primera apóstol. El motivo había, y solo faltaba la idea que surgió por parte de la Carpa, la Asociación de Pintores de Getafe, que serían los que representarían visualmente a esta santa.
Carlos Javier, buenas tardes, soy el padre Julián. ¿Cómo llegasteis a poneros de acuerdo tres entidades pues variadas, ¿no? Pues esta de inspiración artística, el Ayuntamiento de Getafe y la diócesis?
A veces lo que no conseguimos los mortales lo consigue una santa, que es unida a tantos campos naturales. La Carpa, que surge la idea, presentó el programa al Ayuntamiento y a la diócesis, con lo que esta asociación de pintores representaría la imagen propiamente de María Magdalena. El Ayuntamiento sería la base funcional, folletos, presentación, exposición, y la propia diócesis de Getafe presentaría el magnífico lugar que tiene para la exposición, que es su catedral, a la que está dedicada esta santa, más su función religiosa, que esa ha sido base para los artistas para representarla.
Muy buena combinación, la verdad. Pero dinos tú, ¿qué ofrece de nuevo esta exposición? ¿Por qué no tenemos ni debemos perdérnosla?
Lo que ofrece es una mirada de María Magdalena del pasado al futuro, en las dos versiones más importantes, religiosa y artística, y cómo esta santa del siglo I después de Cristo ha perdurado a través de nuestra historia, no solo como ejemplo del fiel cristiano, sino también del goce estético del arte. No debemos perder la exposición donde no solo encontraremos a María Magdalena pecadora y arrepentida, sino también triunfante, apóstol, evangélica, novedosa, actual, con tintes clásicos, pero a la vez moderna, figurativa y a su vez abstracta.
Carlos Javier, en los folletos que se han distribuido se pueden contemplar algunos de los cuadros sobre la Magdalena. Ciertamente son muy diversos, algunos inclusive podríamos calificar de arriesgados. Tú, como experto en arte, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué se pretende con tanta variedad?
La variedad ha surgido porque no los artistas solo tenían la única obligación de el formato y el tema. Lo demás ha sido propio de los artistas, con lo que ha originado variedades en técnicas, composición y representación. En esa variedad hay desde lo más figurativo hasta lo más abstracto, donde los más valorados bajo un jurado artístico, religioso, político y crítico van a ser los que estarán expuestos en la catedral. Algunos han arriesgado demasiado para el lugar donde será expuesto, pero el tiempo colocará cada cual en su lugar y la visión del espectador en la catedral será clave para estas obras. Uh-huh. Además, todas estas obras están presididas por los lienzos del gran retablo mayor, que son una de las joyas de la catedral. Las que no han sido seleccionadas quedarán expuestas en la sala de la Delegación de Cultura de Getafe. La visión que se da es cómo esta santa puede ser un tema contemporáneo, marca desde todos los puntos de vista de su vida, desde la mujer pecadora hasta la mujer fiel que sigue a Cristo, siendo modelo no solo para los fieles en el ámbito religioso, sino también para el propio arte.
Precisamente tú te encargas de la primera ponencia sobre la santa, ¿no? Nos hablabas de los cuadros de la catedral, de eso nos vas a hablar ahora, imágenes de Santa María Magdalena en la catedral de Getafe. No quiero que nos cuentes tu ponencia, claro, porque además no nos da tiempo, pero sí darnos unas breves pinceladas, ¿de qué vas a hablarnos?
Pues trataré sobre las representaciones pictóricas, escultóricas y simbólicas de María Magdalena en la catedral, que hay muchas. Desde su vida narrada en los lienzos del retablo mayor, de las pintores de pintores de la escuela madrileña del siglo XVII, a las esculturas del siglo XVII y XVIII que la identifican, las pinturas del fresco que se conservan en el coro, los símbolos parlantes de esta santa que se hallan en toda la catedral. Todas estas obras se compararán con otras representaciones artísticas de la época y la base documental de archivos, pasajes del Nuevo Testamento y de la leyenda dorada donde cuenta su vida.
Además de tu presentación, hay otras conferencias, charlas, conciertos. ¿Nos puedes hacer un breve resumen? ¿Nos das los grandes éxitos de este programa?
Aparte de también comenzará el sábado día 4, el viernes día 4 de octubre, hay otras que serán los viernes, el 11 de octubre a las 8, de 8 a 9 y media, que será sobre la restauración de la catedral por el arquitecto José Ramón Duralde, el viernes 18, también a la misma hora, que tratará sobre el órgano, por el organero y restaurador del órgano de la catedral, Oscar Laguna, el viernes 25 de octubre, de 7 a 9, que será la evolución de María Magdalena en el arte, por Sergio Delgado, pero en este caso solo será en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, en la calle Ramón y Cajal, y al día siguiente, que será el sábado 26 de octubre, habrá una visita a la catedral y a la exposición de 11 a las 12 y media. Y luego los conciertos son los sábados. Serán todos gratuitos, y el sábado 5 de octubre será el Coro de Cámara de Madrid, el 26 de octubre Álvaro Huertas con la suite de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo, y el sábado 16 de octubre Angélica Jock Consort con los pasos de Galianos.
Pues todo este programa fantástico y toda esta información nuestros oyentes la pueden encontrar en la página web de la Diócesis de Getafe, www.diocesisgetafe.es, y en la página web también del Ayuntamiento. Muchísimas gracias, Carlos Javier. Pues es un regalo poder reencontrarnos o encontrarnos por primera vez con la figura de esta santa, la primera que anunció la resurrección de Jesucristo según los Evangelios y que tantas veces ha sido manipulada a lo largo de la historia, especialmente en las novelas pseudohistóricas de los últimos años. Nos acercaremos a la catedral a conocer de primera mano quién fue esta gran mujer. Muchas gracias, Carlos Javier, y un fuerte saludo. Ahora, donde vamos es a la agenda de los próximos días.
El próximo martes, 1 de octubre, a las 6 de la tarde, en la parroquia de Santa María Maravillas, en Getafe, tendrá lugar de la misa del Espíritu Santo presidida por don José Recopavés, nuestro obispo auxiliar, con la que se inaugurará el nuevo curso del Centro Diocesano de Teología. A continuación, la lección inaugural a cargo también de don José y el saludo del director del centro, don José Ramón Velasco.
Al día siguiente, el miércoles 2, se celebra la fiesta de los Ángeles Custodios, patrones de los cuerpos de seguridad del Estado.
Con tal motivo, se celebrará una Eucaristía a las 11:30 de la mañana en la Catedral de Santa María Magdalena, presidida por el Vicario General Moderador de Curia, don Javier Romera.
Y el próximo fin de semana, el 5 o 6 de octubre, tendrá lugar en Murcia el primer simposium del Apostolado de la Divina Misericordia. Hasta allí viajará un grupo de 30 fieles de la diócesis, acompañados por la presidenta diocesana, doña Pilar Iglesias, para pasar 2 días de convivencia, oración y estudio sobre esta arraigada vocación.
Muchas gracias, nos vamos despidiendo. Vamos a encomendar al grupo de casi 800 jóvenes que en apenas 3 horas ponen rumbo al Santuario Extremeño de Guadalupe, a cuyos pies quieren comenzar el curso y poner sus proyectos y sus vidas. Les animamos de corazón. Hemos compartido con ustedes la preciosa historia de las mártires, de las hijas de la caridad que serán beatificadas el próximo 13 de octubre. Si quieren conocer o volver a escuchar este programa, lo pueden encontrar en la página web de la diócesis, www.diocesisgetafe.es, y seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa, a nuestra técnico Teresa, en la redacción Cristina Lozano y Paloma Fernández. Recibid un cordial saludo de todo el equipo, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Y recuerden que con el Señor lo mejor está aún por venir.